presión de Occidente al hacer declaraciones sobre la situación en el este de Ucrania. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 23 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de 2 a 3 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo, en la tarde de hoy, integrado por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, como siempre. En breve tendremos actualización de la situación del traumatólogo Ramón Zamora, también presidente del partido presidente del Partido Republicano de Cuba en el territorio holguinero, súbitamente y violentamente detenido en su casa en Holguín ayer a las 6 de la tarde y se encuentra desaparecido. También pues tendremos información sobre la situación de Lisandra Góngora, que ya va a juicio y hoy está recibiendo visita de su esposa. Hablaremos sobre todos estos temas. José Díaz Silva, líder del partido Opositores por una Nueva República, continúa siendo hostigado en el día de hoy en La Habana y tendremos información con él sobre quiénes están siendo arrestados y qué está ocurriendo. También en la segunda parte del espacio, pues, tendremos información actualizada sobre Sissi Abascal en la prisión. Ayer su mamá habló con ella. Hablaremos con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba sobre la escasez de arroz en el territorio nacional, y se reporta nuevamente desaparecido en el día de hoy el hijo varón de 19 años del líder de la Unión Patriótica de Cuba, el joven José Daniel Ferrer Cantillo, desaparecido de las 10 de la mañana cuando salió de su casa en el reparto Altamira, donde visitaba pues a unos familiares. Esto es, y amistades, esto es lo que tenemos en cuanto a la información en nuestro espacio. En el panorama informativo que hace titular a esta hora sobre la temática nacional, 2:08 de la tarde, repatriados a Cuba, 28 balseros rescatados en 3 operaciones de la Guardia Costera norteamericana. Activistas de Huira de Melena, acusados de sabotaje con carácter continuado, ya tienen fecha de juicio y se espera que reciban largas condenas en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Presidente Biden prorroga por un año más la declaración de emergencia respecto a Cuba. Así ocurrió este miércoles, informó pues la Casa Blanca. Esto, recordemos, que rige desde 1996 tras el derribo de 2 aviones de la organización Hermanos al Rescate. Y se reporta el 4º feminicidio en Cuba en lo que va del 2022. Se trata de la joven Yaité Balmaceda Cano, que fue asesinada por su expareja el 19 de febrero en el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma. Y hoy, pues, se conmemora el 20º aniversario. Un día como hoy murió el albañil de la raza negra, Orlando Zapata Tamayo, luego de una prolongada huelga de hambre en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, reclamando justicia, donde no tomó agua, y cuando fue trasladado al Hospital Combinado del Este, ya su destino estaba decidido. Así lo dijo en aquel momento, en una excelente crónica, Normando Hernández, el actual líder del ICLEP fuera de Cuba, fundador de la organización y miembro del grupo de la Primavera Negra del 2003, que estaba cumpliendo ahí en el combinado. Por la importancia de las efemérides y en honor a este patriota cubano, vamos a poner a beneficio de la audiencia el audio que hemos tenido en exclusiva para nuestro espacio en el día de hoy, cortesía de Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, la grabación que le hizo a Dixon Gainza Moré, un joven que está cumpliendo prisión en Kilo 8 por su participación en las protestas populares del pasado 11 de julio. Vamos a poner hoy, aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, lo que este joven preso político piensa sobre Zapata desde la prisión de Kilo 8 en Camagüey.
Yo soy uno de esos jóvenes que se inspiró en el ejemplo del hermano Zapata para continuar esta lucha en la que estamos dando de que nuestro país sea un país donde deje de existir la intolerancia hacia las ideas políticas, que deje de hablarse de cualquier tipo de diversidad, pero cuando se habla de la diversidad política, entonces hay represión, entonces hay encarcelamiento de jóvenes. Y gracias al ejemplo que dejó Zapata, yo, por ejemplo, y no solo yo, muchos jóvenes, estamos con las ideas, con los ojos abiertos, nos hemos inspirado en su quehacer, en su resistencia, en su valor y en la dignidad que él le mostró al mundo con su gigantesca acción de patriota que luchó por la libertad, hasta demostrarlo con su vida, con su propia vida, lo demostró hasta el extremo. Y gracias a eso, yo también me he levantado y alzo mi voz junto con muchos jóvenes para que mi país sea un país donde no haya más presos políticos, donde no haya más persecución en contra de los muchachos y las muchachas que ejercen el periodismo independiente y los que expresan con libertad y con dignidad lo que piensan. Entonces, gracias a Zapata, yo digo que Dios nos puso un gran hombre en el camino y en la historia de la patria, y que no se pueda dejar de hablar de él en el futuro, como de cualquiera de los jóvenes del 11 de julio. Dios le bendiga y que todos estén atentos y firmes, que ninguno de nosotros se rinda. Aquí no se rinde nadie.
Bueno, las gracias extensivas a Jordan Marrero Huerta en Sibanicú, Camagüey, y también a este joven preso, cumpliendo la condena por su participación en las protestas del 11J, Dixon Gaín Zamoré, rindiéndole tributo al mártir Orlando Zapata Tamayo. También ayer, a las 6 de la tarde, fue detenido violentamente en su casa, en la ciudad de Holguín, el líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio y también periodista independiente, pues Ramón Zamora. No hemos podido tener actualización hasta hoy, que acabamos de lograr hablar vía WhatsApp con Sorania Cruz Rosales, desde Velasco Holguín, también activista del Partido Republicano de Cuba, la cual nos va a dar la actualización sobre qué ocurrió con Ramón Zamora ayer a las 6 de la tarde. Vamos a escuchar.
Acabé de hablar con la esposa de Ramón Zamora, me explicó bien todo cómo son las cosas. Lo detuvieron ayer a las 6:10 p.m. de la tarde y se lo llevaron detenido. Y al parecer es porque como hoy es aniversario de Orlando Zapata, entonces se piensa que lo hayan detenido por miedo a que no vaya a haber un levantamiento aquí en la provincia de Holguín, como por las redes sociales habían convocatorias de salir a las calles y demás. Y también bajo la amenaza de que cuando es la última vez que lo detuvieron, le dijeron que cuando si seguía volviendo a publicar cosas en contra del régimen comunista, lo iban a meter preso. Lo llevaron para la unidad El Anillo y de ahí lo trasladaron hacia Pedernales hasta a instrucción penal. La esposa me cuenta que allí se encuentra, que los agentes que fueron a buscarlo a su casa, uno no lo conoce, pero el otro se identificó como Evelio. El primer teniente Evelio es un asesino represor que abusa de todos nosotros los defensores de los derechos humanos y los activistas contra el régimen comunista, y siempre que tiene un chance viene y nos masacra a golpe, y lo sacó a la fuerza de su casa, se lo llevó detenido hacia la unidad del Anillo. Cuando la familia llegó allí ya no se encontraba en el Anillo, ya lo habían sacado para Pedernales, instrucción penal aquí en Holguín, y ahí se encuentra. Hasta el momento no sabe más nada, lo tienen incomunicado. La esposa, cualquier información, ella me la va a hacer saber, porque bueno, yo le dije que si quería hablar con ustedes por Radio Martí, dice que ella se pone nerviosa, que ella nunca había hecho ese tipo de periodismo, pero bueno, que ella me mantiene al tanto informada para que yo le ayude a hacer la denuncia y mantengamos al mundo informado de los acontecimientos que está pasando aquí en Cuba, en contra de nosotros los activistas defensores de los derechos humanos.
Bueno, ya ahí tienen 2:14, continúa detenido Ramón Zamora, que es colaborador de este espacio desde Holguín, y vamos a darle seguimiento a esta situación. Recordar que Ramón Zamora es la persona que ha estado todo el tiempo denunciando todas las atrocidades contra los presos del 11J en el territorio, que están cumpliendo largas condenas ya en prisión, en la prisión provincial de Holguín. Bueno, es lo que tenemos en cuanto a esto, y las gracias reiteradas a Sorania Cruz Rosales por darnos esta información. Ahora también vamos a intentar la comunicación con José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, que ha reportado el arresto de al menos una decena de activistas de la organización durante esta jornada en la capital cubana, producto de las actividades por el duodécimo aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo en la capital cubana. Entre los que han sido citados se encuentra Johnny Guevara Fernández, Wilber Acevedo Cova, Lázaro Antonio Pérez González, Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, Rangel Monet Quintero, Jorge Arma Galeano. También continúan presos, pues desde el día 17 de este mes, Milady Rodríguez Más, José David Hernández Ferrer, y ayer martes, pues 22 de febrero, en horas de la mañana, fue detenido Lázaro Antonio Pérez González, y también en la sede nacional de esta organización, en Boyeros, estuvo sitiada desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde de ayer. Esta es la situación que está ocurriendo allí en la capital cubana con los miembros del movimiento de opositores por una nueva república en la capital cubana. Vamos a intentar, por la importancia que tiene esta situación que está ocurriendo allí, intentar la comunicación en La Habana con José Díaz Silva, líder del grupo opositor, que tiene mucha membresía en la capital cubana, para que nos actualice de qué se trata estas citaciones, qué es lo que está ocurriendo, cuál es la razón de todos estos arrestos durante esta jornada en el territorio habanero. Y más adelante, pues, intentaremos comunicarnos también en Guira de Melena con Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora y padre de sus hijos, que pues la está visitando desde horas tempranas de la mañana. Pero tenemos el contacto ya en La Habana con José Díaz Silva, el líder de la organización Opositores por una Nueva República. Silva, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál es la actualización que tenemos? 2:17 de la tarde, más de una decena de activistas, miembros del MONR, pues han sido citados, detenidos. ¿Qué nos puedes informar al respecto a esta hora de la tarde, Silva, para toda Cuba que te escucha?
Sí, bueno, esta persecución empezó hoy, empezó en días atrás, que estaban citando a nuestros patriotas, ¿no? Y bueno, como los patriotas saben que estas citaciones son arbitrarias, muchos no fueron, y bueno, algunos los cogieron en el día de ayer, como fue a Lázaro Antonio Pérez González, que bueno, lo llevaron detenido para la estación de policía del Capri, y bueno, lo tuvieron ahí pasada las 7 de la noche, pero hoy se dieron a la tarea de citar a un grupo grande de delegados del Movimiento Opositores por una Nueva República y del Movimiento de Democracia. Y bueno, esto es para distintas estaciones de policía de aquí de la capital, principalmente de algunos municipios, porque citaban por municipio. Bueno, en este caso, que están citados, que están todavía en las estaciones de policía, que no se sabe nada de ellos, está Jorge Guevara Fernández, Freddy Otero Anguera, Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, Jorge Alma Galeano y Rancel Monet Quintero y Wilber Acevedo Cova. Estos están citados desde las 10 de la mañana y otros que estaban citados desde las 11, pero bueno, llegaron allí a la estación de policía y de ahí no se sabe más nada. Sabemos que es para amenazarlo y hostigarlo por lo que se conmemora hoy, ¿no? Otro día más del asesinato que cometió la tiranía cuando dejó morir de hambre a Orlando Zapata Tamayo en una prisión. Aparte de esto, en el que están citados y están en esta estación de policía, porque sabemos que los citan, pero cuando llegan allí le quitan todas sus pertenencias, lo meten para los calabozos y le dicen que están detenidos. Así por así le dicen eso, y bueno, ya, porque dicen ellos que son los dueños de Cuba y hacen lo que le da la gana de los hombres y la mujer. Aparte de eso, muchas viviendas amanecieron sitiadas, como es el caso de mi casa, ¿no? Sede de estas organizaciones, aquí en Boyero, y también de la Dama de Blanco, Lourdes Esquivel Vieto. Pero también están sitiados también el delegado de ahí de la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro Fría, que también tiene un operativo grande, y bueno, amenazado, porque en horas de la mañana yo traté de salir, yo y mi esposa, Lourdes Esquivel Vieto, y bueno, ahí afuera nos dijeron, Simba, no puede salir, si intenta salir, vas a crear un problema, y lo que vas a salir perjudicado tú, y vas a pasar el día entero en los calabozos. Y bueno, nosotros miramos para atrás, para acá, porque para dentro de la casa, porque sabemos de lo que ellos son capaces, porque bueno, otras veces nos han dado ahí en el medio de la avenida con el pueblo delante, porque esta gente no cree en nada de eso, Tomás, y bueno, esa es la situación, no se sabe nada de estos patriotas. Esto es de lo que nosotros sabemos, pero sabemos que aquí en La Habana hay muchos que están detenidos y muchos que están citados, pues sí, pero no tenemos contacto con ellos, así que a través del día nos vamos enterando de lo que ha pasado. Esto no está pasando solamente aquí en La Habana, yo estoy hablando en nombre de estas organizaciones, pero eso está pasando en toda la isla, porque sabemos que la tiranía, estos tiranos están asustados, tienen miedo y por eso están cometiendo estos abusos arbitrarios, porque son abusos arbitrarios que están por arriba de la ley, pero como a ellos la ley no les interesa, ellos están por arriba de la ley, hacen de la ley lo que le da la reverendísima gana, sí.
Ahora, Silva, finalmente, tú habías dicho anteriormente que permanecía en Villamarista desde el 17 de este mes Milady Rodríguez Mas y José David Hernández Ferrer. ¿Eso continúa o ha cambiado?
No, eso continúa porque, bueno, como tú sabes, ya eso se había denunciado que el día 15 amanecieron el reparto fraternidad donde ellos viven ahí, aquí en Arroyo Naranjo, amaneció con carteles contra el tirano Miguel Díaz-Canel, que no se escribe nada que sea mentira. Todo lo que se escribe es cierto, porque cuando se aparece un cartel que se le dice asesino, ladrón y cobarde, eso es cierto, eso no es mentira, los cubanos no dicen mentira. Y bueno, le echaron la culpa a ellos, a Milady y a José David Hernández Ferrer. Bueno, le metieron un operativo del día 16 y el día 17 se le metieron en su casa, se lo llevaron detenido. Están en Villamarita. Villamarita es un técnico que es de la seguridad del Estado y bueno, allí lo tienen hasta el día de hoy. No se sabe nada porque nosotros, sus amigos, sus hermanos, activistas del movimiento a lo que ellos pertenecen, le llevamos allí aseo, le llevamos pasta, cepillo, desodorante y esas cosas. Y bueno, allí cuando llegamos allí nos lo aceptaron allí esos aseos, pero sin decirnos más nada, que lo tenían allí, fue lo único que nos dieron allí. Bueno, ahí están y no se sabe nada de qué lo acusan, el por qué lo tienen allí, qué puede pasar con ellos, ¿no? Lo que sí sabemos que es por los carteles que están apareciendo en toda Cuba, porque eso, aquí en La Habana, donde quiera aparece un cartel, bueno, con frase contra Miguel Díaz-Canel y contra estos tiranos, ¿no? Que como te dije, no se está hablando nada mentira. Todo es verdad, pero la culpa se la echan a los activistas de los derechos humanos y ellos saben que es el pueblo de Cuba que está indignado contra ellos, porque hay que ver, no solamente te montas en una guagua y los comentarios contra ellos ahí están, te metes en una cola y los comentarios están, porque lo que se está es abusando con el pueblo y ya el pueblo no cree en esta revolución. Y no solamente el pueblo, estamos hablando también de revolucionarios, hombres y mujeres que lucharon a favor de esta revolución, sin embargo, ahora le están dando las espaldas. Sí, Tomás.
Gracias a José Díaz Silva de la capital cubana. Bueno, vamos a finalizar esta intervención. Ayer se pudo conocer que la joven Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de 5 niños, actualmente en la prisión del Guatao, y el periodista independiente Jorge Bello, recluido en Valle Grande, van a ser llevados a juicio a partir del próximo 7 de marzo en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Ya ayer fueron oficiales del Tribunal de 10 de octubre en apoyo de militares, un alguacil y también acompañado por una capitana y un teniente coronel a ambos penales, y se le entregó pues a ambos los cargos por los cuales van a ser condenados. Ambos activistas están siendo acusados por el delito y un delito fuertísimo, que es el delito de sabotaje con carácter continuado, además de los cargos de desorden público, atentado, desacato, en fin. Hoy, curiosamente, tuvo visita a Lisandra Góngora y el padre de sus hijos y esposo, Ángel Delgado, lo tenemos en línea telefónica. Ahora, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntame, Ángel, ¿cómo encontraste a Lisandra y qué te dijo sobre esta documentación que, al igual que Bello, recibió ayer sobre el juicio que va a ser el día 7?
Sí, la misma historia, tiene las acusaciones, pero no viene en concreto la petición fiscal B, que son los años que le van a pedir por los delitos. Entonces, ahí, de alguna forma, han modificado también eso de robo. Ahora es robo con fuerza. intento de robo con fuerza también le incluyeron a Lisandro aquí los papeles. Yo tengo los papeles aquí en mi mochila.
Tú tienes los papeles en tu mochila. Bueno, pues son cuatro cargos, ¿verdad?
Sí, cuatro cargos.
Incluyendo el de sabotaje con carácter continuado. Ángel, esto es un delito gravísimo y está en el Código Militar. O sea que el juicio de ellos, donde van a ser juzgados 36 personas, ellos van a enfrentar tres delitos comunes, pero tienen uno militar. Y quizás, me contaba un abogado independiente hoy, esa es la causa, porque aquí puede haber una petición fiscal de hasta de 30 años.
Sí. Imagínate que no han dicho la petición fiscal. No entiendo por qué, si la mayoría de las personas que han hecho juicio, que han ido a juicio, le ha bajado la petición fiscal. Yo no sé por qué a Lisandra y a la gente de Huira no le ha bajado la petición fiscal. Eso sí no lo entiendo. O no sé, me parece que hay una mano manipulando algo.
¿Qué te dijo Lisandro en la visita?
No, nada, todo está bien, pero bueno, existe la preocupación de esa misma, que no se sabe a lo que uno se va a enfrentar, ¿me entiendes? El abogado, no sé, lo veo fojo, no sé, no entiendo nada, ¿me entiendes? Pero nada, ahí esperando a ver qué pasa.
Ven acá, Ángel, ¿cómo viste a Lisandra? Porque me habías dicho esta semana que está con asma y no hay medicamentos.
Ahí no, ha mejorado bastante, parece que esos son los cambios de tiempo, ¿se me entiende? Los cambios de tiempo, ¿sabes? Aquí cuando hay un frente frío, la gente que son alérgicas a eso la pasan mal, incluso allá adentro, imagínate tú que no hay medicamentos ni nada.
Ángel, muchas gracias, sé que estás regresando. Vamos a seguir en continuidad con ustedes los próximos días hasta que llegue la fecha del juicio. Era Ángel Delgado, directamente desde Huira Merena, para nuestro espacio Cuba al Día, con la actualización de Lisandra Góngora, que será enjuiciada a partir del 7 de marzo. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 23 de febrero, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio continuaremos con repercusiones, duodécimo aniversario del asesinato del negro albañil y activista de derechos humanos Orlando Zapata Tamayo, y también pues hablaremos del problema del arroz, de las 700.000 toneladas que necesita producir Cuba y nada más se produjeron 200.000. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a comprar Cuba este arroz con un déficit de 500.000 toneladas de arroz para la canasta básica del cubano a un costo de 316 millones en el mercado nacional? Eso es lo que dice Granma, no lo dice Radio Martí. Vamos a hablar de eso en breve con Guillermo Sol. También hablaremos con Ania Zamora. Ayer recibió llamada telefónica de su hijo Cicia Bascal en la prisión La Bellotera, ahí en Matanza. El tema del arroz recurrente, tendremos a Esteban Ajeta Bascal. Y cerraremos hoy con la situación del hijo de José Daniel Ferrer. No sabemos si aún permanece desaparecido. Así se reportaba en horas de la mañana en las redes sociales, luego de haber sido visto en casa de un activista de derechos humanos, quien denunció que cuando salió de allí se desconoce dónde se encuentra el joven José Daniel Ferrer Cantillo, de 19 años. Recordar que el joven José Daniel Ferrer Cantillo está implicado en la misma causa que su padre, que lleva 8 meses preso en Valverde, fue citado por la Fiscalía Provincial el viernes pasado por un supuesto delito de desórdenes públicos y no asistió. No sabemos si esta desaparición tiene que ver con el incidente del viernes. Intentaremos averiguar con Ovidio Martín Castellano. Mientras tanto, vámonos a Santa Clara, Cuba. El contacto, un gusto como siempre, la presentación allí del activista, periodista independiente, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, primero que nada, ¿quién lo diría? Han pasado 12 años del asesinato en prisiones cubanas. Comenzó en las prisiones de Oriente, se concretó en la prisión de Kilo 7, donde le negaron hasta el agua, y ya fue cadáver cuando llegó al Combinado del Este. Hoy se cumplen 12 años, Orlando Zapata Tamayo, negro albañil cubano, un mártir cubano, Guillermo.
Bueno, como bien señalaste, Tomás, del asesinato de Orlando Zapata, porque todo el mundo dice que murió por inanición. Yo creo que Zapata y todos los que lo conocimos, los que conocemos la historia, los que hemos luchado por la libertad de los presos políticos cubanos, como nos sabemos que la mayor causa de la muerte de Zapata fue la horrible golpiza que se recibió estando todavía en la celda de castigo en Cubací, Holguín, donde le destrozaron sus costillas. Su mamá, Reina Luisa Tamayo, puede dar testimonio al respecto de cuando le entregaron el cadáver, que tenía las costillas desbaratadas. Las paredes costales de Orlando Zapata estaban destruidas. O sea, que Zapata, aunque comiera, no se iba a salvar, por las hemorragias que había sufrido, por los traumas de esta salvaje golpiza que recibió allí. Ahora no recuerdo el nombre del oficial que le propinó esta golpiza, pero que bueno, Dios mediante se sabe que quién es y está recogido los datos. Zapata, a 12 años de haber partido de este mundo, con toda la dignidad y el decoro de un patriota cubano, ha dejado un legado que creo que parte de él ocurrió este 11 de julio, donde se vio el malestar y el sufrimiento de un pueblo que se cansó ya de tantas vejaciones, de tanta humillación, de tanta miseria, de tanto abuso contra él. Hay que continuar, Tomás. Y bueno, Zapata vive en cada cubano que dignamente lucha por la libertad de esta patria.
Guillermo del Sol. El domingo, el diario oficialista y órgano oficial del Comité Central del Partido de Cuba, el diario Granma, reportó que el gobierno cubano tiene un déficit de 500.000 toneladas de arroz. El país necesita 700.000 toneladas anualmente para satisfacer la mínima canasta básica que reciben los cubanos, las 2 libritas de arroz, en fin, lo que tú conoces. Hay un déficit de 500.000 toneladas en un alimento básico para el cubano que tiene un importe de 130 y pico millones de dólares, según leí en Granma, en el mercado internacional. Un gobierno está quebrado. Cuba en el año 59 exportaba arroz para Centroamérica y Latinoamérica, nos decía ayer en este espacio el economista Elías Amor Bravo. Guillermo, ¿de dónde va a salir la plata para suplir el déficit de arroz que hay en Cuba? ¿Y qué pasó con todos los calles arroceros del país?
Bueno, mira, los calles arroceros, vamos a empezar por la segunda pregunta. Los calles arroceros están destruidos. Sabemos que las grandes arroceras de Cuba, esas, que hasta 1959 estuvieron exportando arroz hacia América Latina, hacia Estados Unidos, que era uno de los principales suministradores del arroz cubano, un arroz que se sembraba aquí muy bueno, se llamaba Raizora y Punta Negra, están ahí en las llanuras del Cauca. Llanuras que hoy en día ya prácticamente no se puede decir ni llanuras, porque son montes marabuzales, eso completamente está destruido. Lo mismo ocurre con las zonas arroceras de Sur de Jíbaro, de Ciénaga de Zapata, de aquí de la zona de Aguada de Pasajeros, porque es que lo han ido destruyendo todo poco a poco, Tomás, por la despreocupación, los malos financiamientos, las malas administraciones, el desconocimiento en el cultivo del arroz, lo mismo que ha pasado con la caña y con todos los cultivos, que aquí lo que hace falta es que sea un importante cuadro, un lamebota que esté ahí sin bozada a tiempo completo detrás del arroz, y que no importa si conoce de la mayoría.
Te pierdo, Guillermo, te pierdo brevemente y vamos a ver si mejoramos la recesión. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahora, ahí, adelante.
Decía que en Cuba hace aproximadamente 5 años ya el arroz que comamos depende de la limosna, de las donaciones de Vietnam, de China mayormente, que es un arroz de pésima calidad, pero bueno, es lo que se come el cubano, que no tiene más nada. Otros países han donado también, y Cuba compra muy pequeñas cantidades de arroz, pese a que el arroz es un grano que es bastante barato en el mercado mundial. Siempre se pone como excusa el bloqueo, el financiamiento, los bancos y toda esa cantidad de estupideces que dice el señor Alejandro Gil cada vez que se para en la mesa redonda. Ahora bien, este no es el único caos que tenemos, Tomás, en la situación del arroz. Por ejemplo, aquí en el Valle del Yaú, una zona que se sembraba también arroz y mucha malanga. El Valle del Yaú produce casi el 40% de la leche que se acopia en lo que es el municipio de Santa Clara. Hace más de 15 días, no, perdón, de 15 años, hace casi 30 días que no hay leche de dieta para los enfermos que necesitan de este producto, de este alimento. Ahora bien, en el Valle del Yaú, un sesudo de estos tantos que lamen botas, como digo yo, se le ocurrió que no se puede tener ganado vacuno y que hay que decomisar el ganado a todo el que tiene un patrón y no tiene tierra. Se fue al piso la producción de leche, se fue al piso el acopio de leche, y bueno, ¿quién paga? Liborio, los enfermos que necesitan esta dieta, que ya no existe. Ahora bien, ayer comenzó acá en el reparto Virginia el abasto de la cosecha de papa, 2 libras por persona, con un precio per cápita de 5 pesos moneda nacional la libra, que me parece, el precio me parece bastante razonable si pensamos y analizamos lo costoso que es el cultivo de la papa. Pero es que 2 libras de papa no resuelven nada, Tomás. Hoy mismo yo salí a buscar arroz y no hay arroz. No hay arroz, el arroz que se consigue viene de la costa los domingos a la feria, y después se pierde durante la semana y no lo encuentras más. Pero es que no solo que no hay arroz, no hay carnes. El pollo que están repartiendo por las tiendas shopping, que es comprado con la libreta de racionamiento, es ínfimo también, no resuelve la situación. tenemos la situación también de los abastecimientos de, por ejemplo, la pasta dental, que no está siendo la que necesita la población. Y en muchos lugares las personas andan locos buscando pasta dental porque no tienen con qué mantener la higiene bucal. Así sucesivamente sigue toda esta situación, que se le va sumando la escasez de los cigarros, del tabaco y de otros insumos que prácticamente han desaparecido de la libreta de racionamiento y que no se ven por ninguna parte.
Increíble, lamentable la situación ahí en Santa Clara, según nos cuenta Guillermo Osó. Guillermo, muchas gracias como siempre. Vamos a pasar de Santa Clara a la vecina provincia de Matanzas, específicamente en Carlos Rojas, en Jovellanos, y vamos a tener contacto con Ania Zamora Carmenate, ella y su esposa Abascal. Ayer recibieron llamada telefónica de Sisi desde la prisión de la Bayotet y vamos a conversar con Ania cómo anda Sisi, para no perder de vista la situación de esta joven presa política en esta prisión matancera. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Cómo anda Sisi? Ayer tuviste la llamada, ¿cómo andan las cuestiones por la Bayotet?
Bueno, Sisi, gracias a Dios, está bien de salud hasta el momento. Pero estamos muy preocupados porque hay brote de sarna en las prisiones y la Bayotet también tiene brote de sarna. Está en todas las prisiones muy mala la alimentación, muy mala. La situación de los presos en estos momentos, para todos los presos, es crítica.
Ah, Ania, la situación del brote de sarna es por higiene. No hay agua, no hay jabón, no hay, eso es lo que produce la sarna.
Sí, eso produce la sarna, toda esa falta de agua, del agua potable limpia, desinfectada.
Y después no hay permetrina ni ningún producto para combatir
la
picazón.
No, en las farmacias en ningún lado hay nada de eso. Nuestros presos no tienen nada de eso, pero las tablas con esos colchones están infestadas, están llenas de chincha, la carne está impregnada ahí y eso provoca lesiones graves en la piel. Hay muchos reclusos en Ahuica, Canaleta, El Combinado y la Bellotez con esos brotes.
Porque hay chincha, ¿eh? Hay chinchas también.
Sí, chincha, la chincha corre por las paredes. Abascal, cuando lo liberaron, yo me quedé horrorizada de los nacidos como tumores que le produjo la picada de la chincha. Y esa es la situación de nuestros presos. Y la situación de nuestros presos es crítica con la alimentación. Si nosotros aquí en la calle, arañando la tierra, no encontramos qué comer, ¿qué tienen nuestros presos, Tomás? La falta de vitamina. No hay alimentación, no hay higiene. La situación de los presos en este momento en Cuba es crítica para todo, en todas las provincias, en todas las prisiones. Yo no sé cómo hay personas que pueden estar con las manos cruzadas teniendo un familiar en estos momentos en una de esas prisiones y sin denunciar y sin hacer nada. Nosotros somos las voces de nuestros presos. Hay que denunciar, hay que salir a las calles, hay que unirse cuando la primavera negra, cuando los 75, cuando subieron las damas de blanco, que logramos la libertad de nuestros presos políticos. Tenemos que estar unidas. Nuestros presos están pasando hambre, están enfermos y son violados todos sus derechos. Los presos son torturados psicológicamente también, no solo golpeados. A nuestros presos se les está diciendo que tienen que cumplir la sanción completa, que no van a tener beneficio. Todo eso hay que abrir los ojos, hay que unirse, porque nuestros presos van a perder la vida. En estos momentos hay una cantidad de presos en huelgas de hambre que están al borde de perder la vida y seguimos sin denunciar. Hay que denunciar diario, hay que publicar diario. Yo sé que hay miedo, todos tenemos miedo, porque estamos en una dictadura que quita vida, que desaparece personas, que la remete contra los familiares de los presos políticos. Pero los presos políticos solo nos tienen a nosotros, y si nosotros callamos, ¿qué van a hacer de ellos? Tenemos que hacer la vez, tenemos que unirnos.
Y otro punto que hay en esto, Ania, en un minuto de los que es importante decirlo. Hay presión del gobierno de Cuba sobre la familia para que no denuncie la situación de sus presos injustamente condenados, y todavía no quiere que la familia hable.
Exactamente. Están presionando a toda la familia de una forma u otra para que la familia no hable. Y sabemos que todos esos juicios son juicios falsos y amañados. El día del 7 de marzo, ¿a dónde comienzan los juicios en ¿cómo se llama este municipio?
En 10 de octubre, contra 36 residentes de Huira de Melena.
Exactamente. Todos esos 36 juicios van a ser juicios amañados con abogados falsos también, porque los abogados tienen miedo. Los abogados no son capaces de representar a sus defendidos como es. Tienen miedo a enfrentar la dictadura. Nuestros presos están desamparados porque no tienen nada, ningún recurso que los ampare, porque la dictadura los frena todo y la dictadura está en contra de todo. Y no tenemos ni nada, ni abogados tenemos, porque esos abogados no hacen nada. Todos esos juicios son falsos y amañados.
Gracias, Ania Zamora, en Carlos Rojas, Jovellanos Matanza, para nuestro espacio. Nos vamos al occidente de Cuba. No podía faltar en este espacio, pues tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Lo escucho perfectamente y, como siempre, contar con su sabiduría en lo que pasa en el campo cubano. La semana rompió el lunes con una información en el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, donde reconoce que hay un déficit de 500.000 toneladas de arroz que debe producir Cuba y no produce. De 700.000 toneladas en el 2021 se produjeron apenas 200.000 toneladas. El déficit de 500.000 toneladas de arroz, producto básico, alimento básico para la canasta básica del cubano, tiene un costo aproximadamente de 134 millones de dólares en el mercado internacional. ¿Dónde están los calles arroceros de Los Palacios, de Pinar del Río, de Oriente, de Santi Espíritu? ¿Qué pasó con la cosecha arrocera en Cuba, Esteban?
Exactamente, Tomás. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes. Y quería decirle algo. Mira, Cuba desde el año 2011 se está reportando que está importando el 60% del arroz que se consume en Cuba. Se importa el 60%. Ya en estos momentos así hay mucho más lo que se está importando. De hecho, 700.000 toneladas de arroz para satisfacer la demanda nacional. 400.000 son importados. Quiere decir que de las 700.000, 400.000 eran importadas. Ya ahora estamos hablando de una cifra un poco mayor, ¿entiendes? Y de esas 400.000 solo se producen en el país desde aquel entonces 255.000 toneladas, de las cuales 197 se reparten por la canasta básica. Ahora, ¿dónde está el quid de toda esta situación? Cuando Cuba realmente es un país netamente agrícola, un país donde debía satisfacerse todas las demandas agrícolas, que ahora en estos momentos se están importando, y estamos hablando del arroz, pero podemos hablar de toda una gama de productos de agrícolas que también se importan aquí en este país, como decir, también no se produce el pollo, no se producen tantas cosas. Ahora, ¿dónde está la cosa? Los calles arroceros, en este caso, aquí en la provincia de Pinar del Río, está en Alonso Rojas, Los Palacios, está el puente de lo que es el calle arrocero. Ahí hubo un momento, hace muy poco tiempo, que habían vietnamitas que estaban ahí como técnicos, estaban asesorando, estaban industrializando toda esa parte ahí, y como por arte de magia se desaparecieron los vietnamitas de eso. Ya no han venido más. Me da la impresión que ha sucedido lo mismo que sucedió con los Meliá, con tantas cosas que han invertido aquí, tantos extranjeros que han invertido aquí en el país, y que después las cosas no le han ido bien, porque el extranjero que invierte en este país sabe que tarde o temprano va a salir afectado, va a salir dañado. Entonces se han ido los vietnamitas. Pero ahora, ¿qué pasa? Usted sabe que para lo que es el arroz como tal necesita muchos tipos de fertilizantes, tanto fertilizantes como fungicidas, pesticidas, que todo eso se riega a través de la aviación. Hace un tiempo atrás hicimos un programa con respecto a que los pilotos y todas las empresas de esta aviación estaban descontentos con la cuestión aquella de la electricidad, con la cuestión del combustible. No sé si recuerda el programa que hicimos con respecto.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Pero también ahora no hay fuerza de trabajo. Las fuerzas de trabajo se han ido desplegando hacia otras esferas donde ganan un poquito más. Y por otra parte,
cuestiones, como decía, con el regadío, con todo esto lo necesita, porque el arroz es un producto que necesita de muchas cosas, que en estos momentos Cuba no las tiene, y se justifica realmente con el bloqueo, pero no las tiene sencillamente por un mal manejo del gobierno, por un mal manejo de la dirección de la agricultura. Y de la otra, es muy fundamental, muy importante, cada día los obreros agrícolas, los campesinos, tienen más descontento, están más desmotivados, no tienen interés, porque están viendo que se están enriqueciendo las altas esferas del gobierno, que tienen que ver con las industrias, y eso pasa con la industria forestal, pero eso pasa con la industria tabacalera, que de hecho hemos hecho programas con respecto a eso.
Esteban, Esteban, y antes de terminar, que nos queda algo más que un minuto, recientemente usted me mandaba unas fotos de unas vaquerías cerca ahí de los palacios completamente abandonadas y vacías. Ahora resulta ser que sumado al arroz no hay leche para las dietas en Cuba. ¿Cómo anda eso en los palacios?
Por supuesto, hermano. Si no hay vaca, no puede haber leche. Si no hay ternero, no puede haber leche. No hay desarrollo en lo que es la industria granadera. Y aquí realmente, con cuatro vaquitas que tú ves en diferentes conucos, en diferentes lugares, no se va a resolver el problema de leche. Quiere decir que ese es otro producto que está expenso a que se importe. Y está expenso a todo lo que el país sea capaz de hacer el gobierno con algún otro país para que le pueda satisfacer las demandas de la leche. Aquí se está importando todo, Tomás. Esto ya no tiene ningún tipo de salida. Esto no tiene otro nombre. Estamos perdidos totalmente y no quieren hacer caso. Están haciendo caso omiso a lo que nosotros estamos poniendo cada día el empeño en demostrarle que la solución está en lo que nosotros estamos exigiendo al régimen, las cinco medidas para poder que el campesino se sienta libre y se sienta motivado en la campaña sin campo en el país. Si ellos no llegan a esa conclusión, vamos a seguir de mal en peor cada día que pasa. Es lo que hay en esto.
Gracias, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vamos a cerrar en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano, para conocer detalles de la situación. El hijo de José Daniel Ferrer, el joven José Daniel Ferrer Cantillo, de 19 años, recordemos que la semana pasada había sido citado el viernes a la unidad provincial de la Fiscalía. Él decidió no asistir porque no consideraba que tenía que ir bien. En la mañana de hoy, a partir de las 10 de la mañana, visitando la casa de un activista, se reporta que el joven Cantillo salió de la vivienda y no se sabe dónde se encontraba. Vamos a ver, son las 2:52 de la tarde, si tenemos actualización de su situación. La bienvenida, como siempre, y el agradecimiento a Ovidio. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿qué ha pasado con el joven Ferrer Cantillo en la jornada de hoy?
Bueno, mira, realmente desde hora de la mañana él salió desde la casa donde se encuentra, en la casa de los hermanos de lucha que él está recibiendo, con destino hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Pero ya corroborado, agentes de la policía política se encontraban en la esquina de esta vivienda, de los Ladrón de Guevara, los hermanos Ladrón de Guevara. Ajá. Y cuando él pasaba por la esquina, le detuvieron y se lo llevaron. Nos enteramos, ya corroborado por el mismo Daniel, que acaba, no llevan ni 5 minutos de ser liberado. Fue liberado, lo llevaron a una estación policial, no hemos podido corroborar dónde, porque apenas hemos podido conversar con él. Simplemente y nada más, lo único que pudimos saber es que sí había sido detenido, llevado para una unidad policial y que le habían liberado hace unos instantes.
Mañana
estábamos esperando casualmente, claro, para poder hablar con él y saber exactamente qué fue lo que pasó. Y entonces un poco más adelante ya se podrá hablar exactamente de todo lo que aconteció con él, las razones, qué pasó, qué le hicieron, qué le dijeron, todos los acontecimientos. Sé que estaba muy adolorido, de dolor de cabeza, y por eso fue que no se pudo tratar con él un poco más.
Bueno, gracias a Dios, Ovidio, gracias a Dios que ya salió, pero le agradecemos inmensamente que nos alerte de esa situación, de este hostigamiento contra este joven hijo de José Daniel Ferrer. Ovidio, aprovechar 2 minutos antes de terminar, tú tienes varios hijos pequeños. ¿Cómo anda la situación en Santiago de Cuba, porque se dice que el propio gobierno ha reconocido que hay una crisis a nivel nacional con el suministro de las dietas de leche. ¿Qué está pasando en Santiago? ¿También hay problema con esto?
Sí, también hay problema también con la leche. Han habido días alternos de esperas, casualmente, por lo menos acá, que tenía que haber llegado desde el día 20, ayer, fue que se recibió la leche acá para los niños. No hay leche, no había leche por ningún lugar, la leche que aparece es poca. Estaba apareciendo anteriormente la leche esta que es blanca, ahora empezó a aparecer amarilla, pero es un problema serio, no alcanza y no aparece en ningún otro lugar. Estaban vendiéndola en MLC, en la tienda esta recaudadora de divisas.
Y los más afectados son los menores y los viejitos que necesitan la dieta.
Claro que sí. No, las dietas no están llegando. La dieta de los viejos solamente está apareciendo un poco de la leche de los niños, pero la dieta de las personas mayores, los diabéticos y estas cosas, no hay leche. Hace varios meses que estas personas están sin suministro de leche.
Increíble. Gracias, Ovidio. Un placer como siempre. Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa este miércoles 23 de febrero aquí en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia y también extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico del programa, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar pues una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com